Tenemos para hablar a propósito de Argentina y sus elecciones de ayer, pero antes les propongo que nos detengamos en la política de nuestro país. El colectivo Ovejas Negras consideró que episodios como el que protagonizaron el periodista Gabriel Pereira y el expresidente de ANCAP Raúl Sendic la semana pasada no contribuyen al debate sobre la diversidad sexual. Ya llegará el día en que la pregunta sobre la orientación sexual de los políticos sea irrelevante. Pero a pesar de los profundos avances en materia legislativa, en Uruguay persisten actitudes cotidianas deplorables, como la de dirigentes políticos que advierten contra la presunta homosexualidad del potencial candidato, como si esta fuera el obstáculo a combatir, en lugar de la homofobia que dio a pie a la advertencia en primer lugar. O como creer que la pregunta en sí es un ataque a la dignidad del entrevistado, dice esta organización en el comunicado que difundió en el fin de semana. ¿Qué pasó? Durante una entrevista que se emitió el jueves en el programa En la Mira de BTV, Sendic negó los rumores que circulaban y que indican que es gay. Según informó el conductor del programa, un legislador del Frente Liber Sereñi le advirtió a un dirigente del interior del país que tuviera cuidado si pensaba apoyar a Sendic en las elecciones de 2014, porque en la mitad de la campaña le pueden tirar una bomba. Y cuando ese político local preguntó de qué se trataba, ese legislador del oficialismo le comentó: la bomba es que Raúl es puto. Así, bueno, así lo contó Pereira, por lo menos. Entonces, bueno, entendido el asunto con esta proyección política, ya no era algo estrictamente de la vida personal de Sendic y optó el periodista por consultarle. Bueno, Sendic reconoció que estaba al tanto de esos señalamientos, pero negó que fueran ciertos.
Sí, lo he escuchado. Estoy totalmente tranquilo con mi vida, tanto con mi vida pública como con mi vida privada. En lo público he tratado de ser tremendamente cuidadoso y prolijo con lo que tiene que ver con la gestión que he hecho al frente de la empresa más grande del país. Y en lo privado he cuidado mucho a mi familia, tanto a mis hijos como a la que fue mujer. Hoy he estado construyendo una relación con una nueva compañera. Pero la verdad es que no, en ese sentido también estoy totalmente tranquilo, y más allá de las cosas que se dicen o que puedan decir, no me afecta ni me preocupa, porque estoy absolutamente tranquilo.
Decidme, ¿cómo habéis visto este episodio? ¿Quién empieza?
Yo empiezo con gusto. A mí me da la sensación que nosotros vivimos en un país verdaderamente ejemplar, desde el punto de vista de lo que se está criticando hoy día. Desde el retorno de la democracia hemos tenido un presidente, el primero agnóstico, declarado, cosa que es muy original que un presidente lo haga, no solo en América Latina, en todas las Américas y en muchos países de Europa. Vos no llegás a ser presidente de la República si declarás que sos agnóstico. Después tuvimos un presidente católico que decía tener ascendencia judía, ¿verdad, Graciano? Uh-huh. Después tuvimos un presidente masón, y ninguna de estas cosas afectó la opinión pública. Lo dejaron absolutamente con sus creencias y con sus convicciones. Y a mí me parece que el Uruguay estaría perfectamente pronto para tener un presidente gay, y que no nos afectaría demasiado. Realmente lo creo. Creo que si hay un país en el cual esto podría darse es aquí en el Uruguay. Yo creo que es perfecto. A mí no me haría absolutamente ninguna diferencia. Lo único que sí le exigiría, como le exijo a los demás, es que ellos ejercen la presidencia de la República, que no tiene nada que ver con estas cosas, con perfecto laicismo. Es decir, con una absoluta tolerancia para quienes no tienen su condición. Y punto. Y punto. Y creo que el Uruguay estaría listo para eso. Ahora, la otra cosa, para agregar una cosita más. A mí me parece que la pregunta del periodista es relevante. No creo que sea irrelevante. Creo que es relevante. Porque se está viviendo ese clima en el Uruguay y porque estamos avanzando en la legislación con respecto a estos temas. Así que me parece que es relevante. Como también me parece que es justo que el entrevistado pueda, sobre esta cosa que tiene que ver estrictamente con su vida íntima y personal, no contestar. Creo que también es legítimo.
¿Quién sigue?
Bien. En primer lugar, me tomé el trabajo de escuchar la entrevista completa. En esa entrevista, Sendic dice, entre otras cosas, que está a favor de declarar a la educación como un servicio esencial e impedir el derecho de huelga, que me parece mucho más importante y mucho más interesante que el debate de si es o no es homosexual, y que desgraciadamente pasó absolutamente desapercibido por esta otra cosa. Coincido con el colectivo Ovejas Negras de que ojalá algún día este tipo de preguntas sean absolutamente irrelevantes, y yo creo que es eso lo que Sendic debió haber respondido. Es irrelevante si soy o no soy. Da la casualidad que soy heterosexual, pero en realidad no entiendo por qué sería importante que yo lo aclarara. No me gustó la respuesta que dio Sendic. Me parece que la pregunta, en el marco, tal como la embarcó, y creo que Pereira tuvo mucho cuidado en cómo hacerla y cómo plantearla, y me da la impresión incluso, no sé, ojo, esto es instinto de periodista, de que esa pregunta fue pactada de antemano. Sendic sabía que se le iba a hacer, o hasta tal vez intuyo que Sendic le pidió a Pereira que se la hiciera.
¿Con esas palabras?
Probablemente.
La promoción del programa daba a entender que algo así iba a aparecer, ¿no?
Con la palabra closet.
A mí me da la impresión de que sí, de que ambos lo sabían y que estaba arreglado. Pero igual no me gustó la respuesta que dio Sendic, porque Sendic dice, responde y repite varias veces: estoy totalmente tranquilo, tengo amigos homosexuales. La respuesta me da la impresión de que es discriminadora. O sea, estoy totalmente tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué debería estar intranquilo si no es heterosexual? No me gustó esa respuesta. Realmente no la pensó bien. Y después, tengo amigos. Bueno, ¿a quién le importa si tenés amigos? O sea, me da la impresión de esa cosa, de eso que dicen que no son antisemitas porque tienen amigos judíos. No tiene mucho sentido esa respuesta que dio. No me gustó la respuesta que dio.
No, lo miraba a Darío porque concuerdo con todo. No concuerdo tanto con la visión tan optimista. O sea, yo de Gonzalo antes. O sea, concuerdo sí en rasgos generales, pero creo que ese país que tú describís al mismo tiempo es el país, diría Benedetti, de la cola de paja. Uh-huh. Es ese país que sostiene que en realidad generaría intranquilidad que se supiera que un político es homosexual, o como dijo el periodista, que es puto. Porque hay también ese discernimiento, ¿no? Es homosexual si pertenece a cierta clase social, pero es puto si pertenece a otra clase social. Eso forma parte también del Uruguay. En el Uruguay hay mucha homosexualidad, pero hay poca reconocida como tal. Ese es el país de la cola de paja, y ese es el país, el Uruguay, en el que yo desgraciadamente no me reconozco, ¿no? Con las declaraciones de hace pocos días de un ex senador, de un ministro, que dice que esta temática, la agenda de derechos, nos viene de Estados Unidos o nos viene de Europa. Yo creo que no. O sea,
¿Estás aludiendo a Eleuterio Fernández Huidobro?
Sí, Alexandra Kollontaya, que es una vieja bolchevique, planteaba estos temas en la Revolución Rusa. O sea, estos temas están planteados en todas las revoluciones estuvieron planteados los derechos de las minorías, los derechos de los unos, los derechos de los otros, y de las unas y las otras.
Bueno, pero algunas de esas revoluciones han perseguido a los homosexuales.
Sí, en otras etapas, no necesariamente las mismas, justamente. Si será importante esa temática, que muchas de esas revoluciones terminaron metiendo gente presa por sus opciones sexuales. Entonces, para cerrar esta primera intervención, me parece que es un tema de actualidad. No me gustó, de todas maneras, yo no concuerdo totalmente que sea un tema de tal actualidad al punto de vista periodístico, porque muchos de estos periodistas, Pereira mismo, lo he visto entrevistar gente, por ejemplo, que hoy día son demócratas, pero que tuvieron un rol en la dictadura, y no empiezan por preguntarle: ¿usted en la dictadura trabajó para la dictadura? Por ejemplo. Y eso es mucho más significativo que preguntarle si es homosexual o si es puto. Y la respuesta, coincido con Darío, a mí no me cerró. O sea, no puede ser motivo de tranquilidad que uno no lo sea. Debería ser motivo de tranquilidad serlo o no lo serlo y que eso no incida, porque ese no es el tema.
Sí, hay muchos abordajes, ¿no? Yo creo que quizás lo más relevante en ese tema no es la condición sexual, la orientación, la preferencia sexual del señor Sendic, si es gay, bisexual, heterosexual. Yo creo que eso es un tema de su vida privada que a nadie le debe interesar. Lo que sí me parece muy relevante, y yo me quedé realmente muy sorprendido y muy intrigado, es que en la pregunta se plantea, digamos, la justificación de la pregunta, o digamos el marco que hace que esa pregunta sea pertinente, lo da el hecho de que hay un dirigente político del Frente Amplio que no se identifica, que le advierte a otro dirigente, que dice, che, tené cuidado, mirá que si te juntás con Sendic o si apoyás políticamente a Sendic puede pasar todo cual cosa. Eso es lo relevante. Lo relevante es que haya una figura, que presumo que debe ser de peso, porque si no, no tendría, digamos, motivo para hacer la pregunta, que en un partido que monolíticamente, y creo que hizo muy bien, apoyó el matrimonio gay en el Parlamento y que lleva adelante una política antidiscriminatoria, cuchicheando en privado, sin saber quién es y cubierto por el anonimato, lanza esa bomba. Dice, che, cuidado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay un doble discurso sobre la homosexualidad en el Frente Amplio?
Yo por eso creo que en este caso yo soy más pesimista que Gonzalo, que no estamos tan como sociedad tan bien. Es decir, ¿por qué eso que es ese hecho que no tengo por qué dudar si ocurrió o no ocurrió? Porque realmente si en campaña electoral en Uruguay se afirma y se comprueba o se lanza el rumor de que un candidato es homosexual, eso puede dañar su imagen y puede hacerle perder votos en Uruguay. Lamentablemente todavía es así. Y lamentablemente todavía no es irrelevante. Ojalá, como dice Oveja Negra, llegue el día en que sea irrelevante esta pregunta, y ojalá sea el día en que los políticos cuando respondan es irrelevante tu pregunta y ya está, y que no digan que están tranquilos porque son heterosexuales. La misma respuesta de Sendic me parece que demuestra que no estamos todavía como sociedad tan bien como creemos. Creo que hemos avanzado una enormidad, hoy los homosexuales se pueden casar, pueden cambiar su nombre, pueden hacer un montón de cosas.
Pueden ser candidatos sin ningún problema.
Siempre no. Pudieron ser, pero lo tenían, claro, que ocultar. Que lo pueden decir. Sabemos de muchos políticos uruguayos que
no tienen por qué
lo mantuvieron en secreto.
Si lo son, no tienen por qué ocultarlo ni inventar,
claro,
ninguna respuesta
de ocultación. Lo lindo sería que los que lo son lo puedan decir abiertamente y no haya dramas, no haya historia y no pase, claro, nada.
Pero, no se use como arma política el denunciar la supuesta condición sexual.
Pero digo, no lo van a decir si los periodistas no se lo preguntan también, Darío. En eso yo creo que la actuación del periodista estuvo correcta.
Digo, ¿y por qué habrían de preguntárselo?
Porque como le pueden preguntar cuál es tu religión o a qué sector perteneces o a qué iglesia perteneces, le pueden preguntar también cuál es su orientación sexual. Y yo estoy de acuerdo de que además, si la respuesta hubiera sido otra, yo estoy en esto muy de acuerdo con lo que dicen tanto Juan Ángel como Darío, yo creo que la respuesta fue muy ambigua. A mí me parece que si las respuestas empezaran a ser más sinceras, en la sociedad se avanzaría. Porque es importante hablar de estos temas, es importante que si el candidato fuera homosexual, que dijera abiertamente, sí, yo soy homosexual, esa es mi preferencia sexual.
¿Y cuál es
que las cosas siguieran adelante?
¿Y cuál es el límite entonces entre la vida privada y la vida pública?
Ah, esa es la otra discusión.
Claro, pero esa es
Hay la varias discusión. Discusiones superpuestas, claro, acá, ¿no?
Yo dije antes, Graciano, que el entrevistado tiene el derecho a decir, esta es mi vida privada y por lo tanto no tengo por qué contestar una pregunta, lo cual yo creo que es válido. Lo mismo que cuando le preguntan sobre su religión o sobre su otro, tiene el derecho a decirme, no, esto es una pregunta privada, no tiene nada que ver con el ejercicio de la presidencia de la República, pero creo que es válido.
Pero tú te imaginas todas las preguntas que se
podrían... Me gustaría una sociedad en la cual la gente pueda perfectamente decir, y creo que la sociedad uruguaya en eso está muy avanzada con respecto a las demás, en que pueda decir verdaderamente lo que uno es, sin ser discriminado al respecto. Me parece que es una sociedad que se avanza. ¿Y cómo se avanza? Se avanza de esta manera. Se avanza sacando estas cosas y la gente hablando naturalmente, que bueno, así son las cosas.
Bueno, pero
hay un límite.
Entiendo lo que dice Graciano, porque creo que por lo menos convendría que dedicáramos los pocos minutos que le quedan al espacio para este tema a ver qué cambio implica esto que ocurrió en la entrevista en el programa En la Mira con respecto a los códigos con los cuales hasta ahora se manejaba entre el periodismo y la política el límite en cuanto a la vida privada.
Pero, ¿no? Voy a esto. Imaginemos otro escenario. Imaginemos la infidelidad conyugal. Uh-huh. Imaginemos que va un entrevistado, un heterosexual, digamos, en fin, o gay, no importa lo que sea. ¿Y usted cómo es su vida íntima? ¿Usted engaña a su mujer, ¿no? ¿Cuántas veces por semana? ¿Y dónde va? ¿Y a qué hotel? ¿Y cómo? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, eso es una... Estoy caricaturizando, pero ¿por qué no pensarlo? ¿Por qué no pensar el tema de la infidelidad?
Eso forma muy parte serio de la agenda de otros países claro, importantes claro, en exacto, el área democrática exacto, que sabemos que...
Pero si es la vida privada.
Es la vida privada.
En Estados Unidos, por citar un ejemplo, ese tipo de asuntos aparecen en una campaña electoral porque se entiende que contribuyen a definir la personalidad de esa persona que quiere ser senador, diputado, presidente.
Y ojo con mentir, porque si el tipo dice que yo soy fiel y lo encuentra, imaginemos el caso claro, de Sendic en Estados Unidos. Si Sendic es un caso hipotético, no, olvidemos de Sendic. Imaginemos que si en Uruguay alguien dice en Estados Unidos, dice no, en Estados Unidos, alguien dice no, yo no soy gay de ninguna manera, yo soy una persona estoy muy tranquilo con eso, y le saca una foto con un señor bailando muy romántico, se le terminó la carrera política. ¿Por qué? ¿Por gay? No, por mentiroso.
Bueno, pasó muchas veces en Estados Unidos. De todas maneras, yo me pregunto, ¿vos hubieras hecho esa pregunta a Raúl? Yo creo que no, pero no sé. ¿Vos se la hubieras hecho?
Es una buena pregunta. ¿Entendés? Es una buena pregunta. Creo que nos la hemos hecho un montón. No sé, todos los periodistas en Uruguay en estos días. ¿Hubiésemos hecho esa pregunta? Creo que este factor que introduce Graciano tendría que haber formado parte del análisis para responder la pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar la curiosidad a propósito de la vida personal de los líderes, los candidatos, ¿no?
Y esa barrera de un periodismo que en general en Uruguay, hablando del buen periodismo, porque mal periodismo tuvimos siempre en Uruguay, pero del buen periodismo, de si esas preguntas formaban parte de la agenda, yo creo que en el Uruguay ese tipo de preguntas en general no formaron parte de la agenda. Y esa parte a mí me gusta. Todos sabemos que hay políticos de derecha, de centro, de izquierda o de los extremos que se quiera, que son homosexuales.
Engañan a sus esposas.
Y los debe haber también, y los hay de todo tipo privada y color. Pero no hace a la temática. Lo que creo también, recién Graciano provocadoramente dijo, el Frente Amplio, entonces hay doble discurso. No, en la sociedad uruguaya hay doble discurso. Dentro de los blancos hay doble discurso, dentro de los colorados, dentro de los frente amplistas, hay doble discurso. Y esto se usa, y esto es patético. Por eso, yo creo que está muy bien que los jóvenes, que en general son jóvenes además de diversos sectores políticos, pongan estas temáticas de derechos sobre la mesa en la agenda, porque le hace bien a la sociedad discutir de estos temas.
Estoy muy contento que no haya mencionado al Partido Independiente.
No, lo puse en los extras.
Igual creo que son cosas distintas el engaño o no engaño a la mujer, que me parece que es mucho más privado que el tema de la homosexualidad. Porque la homosexualidad es una condición sexual que tiene que
haber... Y el bisexual, por ejemplo, yo qué sé, digo, ¿cuál es el límite entre la vida privada y la vida pública? Entonces, tiene que haber un límite, Darío. Tú has trabajado, has hecho periodismo en Estados Unidos.
Sí. Y bueno, y ahí la gente cada vez más está tendiendo a anunciarlo públicamente sin pelos en la lengua. Me parece que eso es lo que deberíamos tender. No que los periodistas lo pregunten, sino que la gente realmente que es homosexual reivindique su condición de tal públicamente, en todos los ámbitos. Entonces, en el deporte, en las Fuerzas Armadas, en la política, en el periodismo, en donde sea. Que no sea un secreto, y en Uruguay todavía se tiende a eso manejar el secreto porque es vergonzante, porque todavía la sociedad no parece estar preparada.
Pero si forma parte de la vida privada, ¿por qué uno tiene que estar obligado a hablar? Yo creo que en este punto, me parece que acá...
Digo que es deseable, porque no hay nada que ocultar. Es para ocultar que uno engaña a su mujer, porque eso está mal. Es decir, estás violando la lealtad y la fidelidad con tu mujer. Ahora, no es vergonzante ser homosexual, es muy distinto. Está mal engañar a tu esposa, pero no está mal ser homosexual.
Lo voy a decir en otras palabras. A mí lo que me parece que debe interesar, en el caso de Sendico o de cualquier político, son los temas básicamente públicos. A mí, más que quién es el partener sexual del señor Sendic, lo que me interesa saber, por ejemplo, es qué pasó con los cheques de Campiani en ANCAP. Si la gerenta lo recibió con orden de algún gerente de arriba, si la gerenta lo recibió a título personal, si los de arriba... Eso es lo que me interesa saber. Ahora, ¿quién forma parte de la vida sexual del señor Sendic? Me parece que es un tema totalmente irrelevante.
Bueno, los oyentes, como ustedes imaginarán, han disparado enorme cantidad de mensajes. El hijo este de Germán, que dice... me parece que están olvidando algo. Si un candidato dice que es trolo, no lo vota nadie en Uruguay. ese es tema lo iban a usar los partidos tradicionales para denostar la imagen de Sendic.
Pereira dijo el Frente Amplio, no los partidos tradicionales.
No, pero hace alusión a que le van a tirar esa bomba a los partidos tradicionales contra ese posible candidato a una candidatura común. Entonces le dice, no te metas a apoyar a este candidato porque te pueden tirar una bomba.
Así le iría. Y bueno, y el oyente después menciona antecedentes de dirigentes políticos que ocuparon posiciones importantes siendo homosexuales y tuvieron que casarse, por ejemplo. Sintieron que tenían que casarse. Ese tipo de cosas en la sociedad uruguaya han ocurrido.
Ocurren. Pero Miranda, yo te pregunto, si vamos a instalar este tema, porque claro, esto es un tema sobre el cual se está avanzando, ¿no? Si vamos a instalar este tema en la sociedad y los periodistas, que son quienes, los comunicadores sociales, no lo ponen en la agenda, ¿cómo avanzamos? Sí, a mí me parece que es normal, después que se ha pasado legislación al respecto y que los periodistas empiecen a preguntar estas cosas como si fueran cosas que no son.
Pero Gonzalo, ¿vos crees que la manera de ponerlo en la agenda como temática es preguntarle a cada uno si es gay o si es heterosexual? No creo que esa sea la manera de introducir un debate sobre los derechos.
No, de acuerdo, pero en este caso particular, en el cual se estaba corriendo un rumor que supuestamente le estaba haciendo daño a la posible candidatura de este candidato, yo creo que si el periodista le pregunta y él da una versión y dice las cosas como son, vamos a poner en el caso de que él fuera gay, si él lo dice y lo explica y no sé qué, yo creo que esa posición en esa persona va ganando respeto y tú vas instalando el tema en la sociedad. Porque estos temas, como bien dice Darío, siguen teniendo una gran cantidad de prejuicios. Los tenemos todos porque hemos vivido con una educación distinta. Entonces, a mí no me parece mal. Respeto totalmente lo que dice Graciano y en mi primera intervención yo dije, la persona entrevistada tiene todo el derecho de decir, yo no contesto. Pero no me parece mal que el periodista lo pregunte. Me parece que es parte de la sociedad en la que estamos viviendo y la dinámica de eso.
Dos apuntes más para terminar. Decíamos, en Uruguay tradicionalmente ha existido un límite en cuanto a hasta dónde llegar en la vida personal, en la vida privada de los dirigentes políticos. Pero hay un oyente que hace notar lo siguiente, cuando se presenta a un dirigente, a un candidato, muchas veces se agrega, casado, con tantos hijos, tantos nietos. ¿Por qué?
Y a veces se pone soltero también. ¿Y cuál es el problema?
Bueno, pero por eso. ¿Por qué? No, pero la verdad que la pregunta es pertinente. Si es que se deja a un lado la vida privada, porque estos datos sí se dan. La otra es una consideración mía, ¿no? Me pregunto si en los tiempos que vivimos, donde la privacidad ha ido quedando desplazada de manera tan notoria por las costumbres derivadas de las redes sociales, por ejemplo, cuando tanta gente tiene la tendencia a mostrarse a sí misma y a mostrar muchas veces a sus amigos o conocidos sin que ellos los hayan autorizado a que pongan la foto, los lugares de reuniones, etcétera. Me pregunto si en el Uruguay no terminaremos también pasando por arriba de los límites que hasta ahora hemos manejado con respecto a la vida privada de los políticos. Me queda esa duda a propósito de cómo juega no solo la influencia argentina, por ejemplo, que es tan poderosa desde siempre, sino cómo juega esta otra tendencia de los últimos años que viene por la vía de los nuevos medios de comunicación.